todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo sábado, día 20 de febrero del año 2016. Una nueva edición de este programa dedicado al rock y al heavy metal en todas sus variantes. Como siempre y lo primero, agradecerte la escucha, agradecer que estés ahí al otro lado, ya sea del ordenador, ya sea de la radio. En definitiva, ya sea de cualquier manera que lleves este programa a los oídos. Sabéis que tenemos emisiones en directo miércoles y sábados, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía, en nuestra página web lamiradanegra.es, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, zopimpeirratia.com, y en 97 Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Como no todos los programas a tu disposición, también se agradece que esa sea la vía, además una vía muy cómoda para llevarte el programa a los oídos, que es hacerte con los mismos en nuestra página web, en lamiradanegra.es, y llevártelo donde quieras y escucharlo en el momento que mejor te venga. En el día de hoy, programa con dos entrevistas, estaremos entrevistando en apenas unos minutos a Daniel Campañá, vocalista de Quorum, el cual nos ha presentado un disco muy personal bajo esta denominación de Quorum y titulado El Naufragio. gran trabajo de rock progresivo o de rock abierto a todo, como lo quieras llamar, y con muchas emociones en su interior. Y en la segunda hora estaremos hablando con Nono, banda de rock setentero fantástica, con mucho mensaje en su letra. Nos ha sorprendido el último EP que nos han presentado, El que ríe, el último. Con ellos, ya digo, hablaremos en la segunda hora. Y además queremos aprovechar el tiempo, como no, para seguir recomendando conciertos, para seguir pues presentando nueva y buena música, que la hay. Así que vamos directamente a no perder más el tiempo. Vamos a arrancar con esta gente que empieza a sonar. This is Spirit Never Die. Ellos son Masterplan. Próximamente estarán de gira por nuestros escenarios. Extensa gira por suelo estatal, alternando conciertos con dos fenomenales bandas como son Leyenda y Sacramento. Recordamos la gira de Masterplan: 2 de marzo Barcelona, Sala Bóveda; 3 de marzo Murcia, Garaje Beat Club; 4 de marzo Sevilla, Sala Custom; 5 de marzo Cáceres, Sala Bahía; 6 de marzo Palencia; 9 de marzo en Vigo, en el Master Club; el 10 de marzo en Madrid, en la Sala Lemon; el 11 de marzo estarán en Villava, en la Sala Totem; el 12 de marzo en Donostia, en el Culture Etxea Larracho. Decir que se han agotado las entradas para este concierto. Y el 13 de marzo en Zaragoza, en el Centro Cívico Delicia. Disfrutamos precisamente de la banda en directo, Masterplan.
Colder.
banda que cada vez que hemos podido ver en directo no ha defraudado Masterplan. No nos extraña tener expectación en esa próxima gira presentando lo último que tienen, que es un directo, el cual precisamente hemos extraído Spirit Never Die, el tema que acabas de escuchar. Keep Your Dream Alive lleva por título ese trabajo discográfico en vivo de la banda alemana liderada por Roland Grappow, y en los últimos tiempos con una fenomenal labor del señor Rick Alci a la voz. Antes que Masterplan tendremos por aquí otra interesantísima gira. Esta tiene menos fechas por suelo estatal. Y las ciudades pues son, vamos a decir, los puntos habituales. Normalmente suelen coincidir las giras cuando hacen tres fechas. Por fortuna no dejan de lado nuestra tierra, Euskal Herria. Suena Symphony X con Underworld, su último trabajo discográfico. Lo estarán presentando en vivo el jueves 25 de febrero, la semana que viene, en Barcelona, en la Sala Apolo. Viernes 26 de febrero en Bilbao, en la Sala Stage Live. Y sábado 27 de febrero en Madrid, en la Sala Arena. Importante cita con la buena música, Symphony X.
I'm coming.
unos de los maestros internacionales del metal progresivo, Symphony X. Próximas fechas que te hemos recordado, además, y para daros toda la información, decir que acompañados por los franceses Melted Space y por los tunecinos Mirat en esas fechas. Ahí hemos tenido ese fantástico tema incluido en Underworld, el último trabajo de la banda. Y vamos ya con el primer protagonista en el día de hoy en el programa, Daniel F. Campañá, vocalista también de Sigma Zero. No sé si ahora mismo ya ex o no, ahora le preguntamos. Pero de momento, y lo último que nos ha presentado, es un proyecto tan personal como este, Quorum. Trabajo lleno de emociones, corto, intenso, pero con una sensación al final, te deja una sensación completamente de plenitud. Muchas emociones, vamos a dejar directamente que las experimentéis, que las disfrutéis, que las sintáis, porque es un disco más que para escucharlo, para sentirlo. Escapar del destino, lo que escuchamos en el naufragio, Quorum. Pura emoción la que se contiene en este trabajo de Quorum, El Naufragio, una obra muy especial, una obra muy personal, también llevada adelante por este excelente vocalista como es Daniel F. Campañá, gran músico, como otros grandes músicos son con los que se ha rodeado para terminar de dar esta, bajo mi punto de vista, genialidad que componen todos sus temas, y al final es que estamos hablando de un trabajo que yo creo que es exquisito, rock, no sé si decir progresivo, rock abierto a todo, lo que queráis vosotros, pero muchas sensaciones, sutileza, delicadeza, y tratado todo, todo con muchísimo mimo. Es algo que nosotros hemos sabido apreciar y además intentando transmitir un mensaje, no sé si compartir, porque yo creo que es así más o menos, ¿no? Compartir unas emociones con todo el que se acerque a esta obra y que de una manera pues puedas experimentarlo, ¿no? También tú, lo que puede ser unas experiencias en muchas ocasiones que pueden ser duras, pero que al final son algunos aspectos por los que tenemos que atravesar en esta vida, y la música desde luego es una terapia fantástica para seguir juntos de la mano en todo este viaje. Así que esa es la presentación que hago un poquito de la obra. No sé si estará de acuerdo más o menos con lo que digo Daniel F. Campañal, cual tenemos al otro lado del teléfono. Daniel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien. Sí, no, la verdad es que lo has explicado bastante bien. Lo he utilizado no solamente este trabajo, yo creo que todo lo que he hecho siempre en la música y lo que haré en un futuro, sin duda, es intentar volcar mis vivencias, mis emociones. Sí, la verdad es que siempre hay cosas para contar. Me parece, siempre se me amontonan las historias y las ideas y me parece una forma muy sana, muy higiénica de plasmar todo lo que uno siente y la verdad es que me gusta hacerlo así, ¿no? Como sé que con esto no hay mercado, no hay dinero, por lo menos me llevo la satisfacción de poder volcar las cosas que siento en música.
Antes
y ojalá le llegue a
alguien. Hablar de Querún, cuéntanos un poco quién eres tú, para la gente que sobre todo que no te conozca, porque no eres nuevo en esto, son años de experiencia, has estado en diferentes bandas, explícanos un poco, ¿no? Si tuviéramos que decir quién es en esto de la música Daniel Campañal, pues resúmenoslo.
Bueno, soy hasta cierto punto veterano en la música, pero hasta cierto punto porque yo realmente estuve retirado 12 años. Yo me inicié a principios de los 90 haciendo proyectos de heavy metal, hard rock y tal, y llegó un punto en que ya no me apetecía seguir haciendo eso, ni los locales de ensayo ni todo ese esfuerzo, y ya me dediqué a hacer vida familiar. Uh-huh. Seguí siendo muy melómano, de consumir mucha música y abrirme a otros estilos, y siempre pues tienes esa gana de continuar y de hacer cosas. Entonces hubo un momento que quise reengancharme y 12 años después pues me dio por incorporarme a un grupo y me surgió la posibilidad de entrar en Sigma Cero, que es una banda de rock progresivo, y estuve con ellos 5 años. Uh-huh. Y a partir de ahí pues yo aprendí con ellos muchísimo y siempre con la inquietud de hacer cosas por mi cuenta, porque Sigma Cero es una banda que tiene unos músicos de mucho nivel, y entonces yo siempre, mis ideas musicales siempre se quedaban un poquito ahí guardadas. Entonces Querún lo inicio yo como la forma de poder hacer todo lo que siempre he querido hacer musicalmente.
Sigma Cero, banda en la cual ya no sigues, ¿no? Yo no sé si el grupo sigue o no, es una banda fantástica, de las buenas bandas que hay por ahí, por tierras valencianas.
Sí, Sigma Cero cumplió su ciclo, estuve con ellos 5 años, me lo pasé muy bien, estoy contento de poder decir que mantengo buena relación con cada uno de ellos, y bueno, la verdad es que hay veces que las cosas se caen un poco por su peso, porque la dinámica de Sigma Cero también era muy complicada de seguir, supongo que para cada uno de nosotros, y bueno, yo di el paso de irme por mi cuenta y así se quedó, pero realmente supongo que todos teníamos motivos para acusar el cansancio y el desgaste.
Bueno, pero por fortuna sigue habiendo proyectos, y además tú mismamente en este disco, ¿no?, de Querún, en este El Naufragio, te has rodeado de buenísimos músicos. Yo, por lo que he podido calar un poquito, ¿no?, porque claro, de nombre a la gran mayoría de la gente tal vez no le diga demasiado, pues si hablamos de Vicente Miravals, de Rubén Albaladejo, de Rafael Pacha, de Juan Miguel Roda, de Germán Fafián, de Nacho Sánchez o de Agustín Sáez, ¿no?, tal vez para muchos pues no sea, salvo igual los de la zona de por allí o quien esté muy metido metido en la música, oye, pero tal vez no diga demasiado, pero son todos excelentes músicos y por lo que he visto todos o la mayoría forman parte de otras bandas precisamente de aquella zona. A mí, por ejemplo, hay un grupo de por allí que me impresionó muchísimo, que son Sistemia, que contaba también con gente de Ópera Magna, si no me equivoco,
sí.
Y es de lo que te has rodeado fundamentalmente. Preséntanos a esos músicos.
Bueno, a ver, la verdad es que he tenido mucha suerte. Eso es lo que tiene también estar tantos años por ahí dando vueltas en los garitos y conocer a muchos músicos, y al final sacas un proyecto y consigues un poco enredar a gente que con los años se ha hecho, ha adquirido mucha técnica y ha estado en proyectos, y algunos tienen mucho renombre y otros menos, pero no por ello son menos músicos. La verdad es que he tenido mucha suerte. A ver, Nacho Sánchez y Juan Miguel Roda, pues son bastante conocidos en la escena ya nacional, se están dando a conocer bastante con Sistemia, que es un grupo de metal progresivo bastante bueno, que os invito a que escuchéis porque son...
Les hemos entrevistado, ¿eh?
Ah, sí, pues son muy potentes. Sí. Es un grupo muy... Bueno, el cantante es tremendo, de lo mejor que tenemos aquí en Valencia.
¿El cantante era José Broseta? O...
Sí,
José Broseta.
José Broseta y este chico canta en Ópera Magna y, bueno, es un...
Ya digo que aunque a mucha gente no le diga mucho los nombres, para nosotros no son tan nuevos, ¿eh?
No son nuevos porque son gente que llevan mucho tiempo rodando. Lo que es Sistemia eran Glassmoon antiguamente, que llevan también muchos años haciendo rock y metal progresivo. Gente que tiene muchas tablas, además son profesionales porque también se dedican a tocar en orquestas, son gente con muchas tablas, y la verdad es que he tenido la suerte. A Juanmi lo conozco hace un montón de tiempo, siempre que quise proponerle alguna cosa y al final, mira, surgió esto y me ha ayudado con una canción que lo he sacado completamente de su registro porque él en limpio no suele tocar, él toca con distorsión, y justamente le pedí que se mueva en un terreno que él no le gustaba, pero no estaba acostumbrado. Y a Nacho me pasó igual. Nacho no suele hacer solos de sintetizador, o sea, tienes que escuchar lo que hace él en Sistemia. No es lo habitual lo que hizo colaborando con Quorum. Y la verdad es que se le dio de maravilla. A mí, yo estoy muy encantado con el resultado. Uh-huh. Esos, los chicos de Sistemia. Luego los otros dos son ex compañeros de Sigma Cero, Rubén Albaladejo y Vicente Mirabal. Es que imposible no contar con Vicente porque es para mí uno de los mejores bajistas, o el mejor bajista con el que he tocado, y ha sido un lujo. La verdad es que por cuestión de producción y tal, a lo mejor no se aprecia todo lo que yo hubiera querido la labor de Vicente, pero es un bajista que le da mucho carácter a las canciones. Es lo que yo pretendía y al final creo que se consiguió. Luego están otros dos que son unos bestias. No porque sean un derroche de virtuosismo, pero sí que tienen muy buen gusto, tienen las ideas muy claras. Uno es Rafael Pacha, que es un músico extraordinario, que tiene una discografía bastante extensa, que como músico solista, el multiinstrumentista, toca de todo, instrumentos de cuerda, de folk, prácticamente toca de todo. Él tiene discos de música celta, de rock progresivo. Es un señor, ese sí que es un auténtico veterano todoterreno, y tiene mucho oficio en la música y tiene un sonido muy peculiar, muy muy suyo, y estoy muy muy honrado de contar con su colaboración. Y el otro es un músico, la verdad, también muy muy peculiar, porque Germán Fafian es un... También tiene una base heavy metal, pero tiene una aura extraña, siniestra. Si escuchas sus discos en solitario, que también tiene una discografía bastante completa, que se puede... No me acuerdo dónde la tiene colgada, pero la verdad es que cualquiera que lo busque seguro que se puede encontrar. Y es un músico singular. Sus discos suelen ser instrumentales y tiene un sello muy particular, una forma de tocar que a mí me hipnotiza, y me acordé enseguida de él para contar para una canción que necesitaba justamente ese sentimiento, y bueno, el resultado me ha gustado mucho. Entonces, bueno, me falta por comentar Agustín Sáez, que es un viejo amigo, que toca el saxo, improvisaba y hacía performance y actuaciones de jazz, y bueno, es un tío que tiene mucho feeling, tiene muy buen rollo, y la verdad es que para un solo de saxo que tenía en la cabeza, conté con él y el resultado también me gustó mucho.
Llevar adelante proyectos, como bien habéis dicho, ¿no?, sobre todo bandas, en el caso de Sin Macero, es complicado, tiene que haber una serie de personas remando en una dirección. Sin embargo, creo que tenemos ahora mismo un nivel musical bastante bueno, a nivel de músico sobre todo. ¿Es sencillo encontrar un conjunto de personas que, por lo menos para un proyecto puntual, como puede ser Quorum, ¿no?, para grabar un disco? No sé, ahora me comentarás también dónde puede llegar toda esta historia, pero en principio, para algo como Quorum, ¿a ti te ha resultado sencillo encontrar músicos de esta categoría y además tan cerca tuyo?
A mí sí. La verdad es que tengo suerte de estar relacionado con muchos músicos y la verdad es que he podido hasta poder seleccionar qué tipo de músico quería para qué canción. De hecho, pude haber contactado con muchos otros, con varios músicos más que me podían haber ayudado, pero que igual colaboran conmigo en un futuro, pero para este trabajo tengo la suerte de haber podido contar justo con lo que yo creo que necesitaba el trabajo.
Y sí, es un disco además que surge, yo por lo que veo, ¿no? Te metes un poco en la historia, ¿no?, y lees la dedicatoria, ¿no?, que en primer lugar te encuentras cuando sacas el libreto y cuando miras un poco, ojeas la presentación, y podemos leer lo siguiente, ¿no? Estas canciones están dedicadas a la memoria de mi padre, de mi mujer y de aquellos que hayan naufragado en alguna enfermedad incurable. Yo viendo eso y luego entendiendo todo el contexto y el concepto que lleva la obra, casi creo que es algo que te surge, Quorum, casi como una necesidad personal, podemos decirlo así.
Sí, bueno, fue en ese momento era lo que me movía para escribir la historia, pero bueno, ahora tengo otros motivos para escribir otra historia y en cada momento que escribo una canción pues me surge eso. Dio la casualidad de que el proyecto este se inició en un momento, pues eso, lo que relato en el disco, ¿no?, en un momento personal complicado y bueno, he tenido tiempo para centrarme en mi vida personal, pero también lo utilicé como catarsis para liberar tensiones y poder volcar todos esos sentimientos que tenía en este trabajo. Ese es el germen de este disco, pero vaya, que no tiene por qué centrarse el proyecto Quorum en ese tipo de cosas, o en algún otro momento de mi vida un poco más alegre escribiré canciones un poco más alegres, ¿no? Pero vamos, que siempre lo que sí que tengo claro y quiero llevar como algo constante es poder plasmar mis emociones tal cual están. Si es algo dramático, pues saldrá algo dramático. Si es algo más positivo, será positivo.
Abrir el corazón directamente y dejar que la sangre salga, ¿no? Yo creo que es así como has hecho este disco.
Sí, yo no sé. Mira, la verdad es que los otros músicos, supongo que la mayoría de la gente lo hace igual. Lo que pasa es que sí que es verdad que lees letras de otras personas o incluso las melodías musicales. Hay veces que parece que no, algunas transmiten más, otras menos. Hay gente que a lo mejor haciendo algo más modesto, como puede ser lo mío, que es un trabajo humilde, igual sí que se ve claramente quién soy por dentro porque se ve, está ahí. Y luego hay a lo mejor gente que tiene una técnica bestial, una producción tremenda, venden discos, son profesionales, y a lo mejor, si te paras a leer sus letras, pues a lo mejor tampoco expresan gran cosa. Y ese tipo de contenido, no sé si es una decisión personal del músico, o es que realmente no tienen nada que contar, o no lo sé. Hay gente que a lo mejor tiene algo que contar y le da vergüenza abrirse. No es mi caso. Yo entiendo la música como puro sentimiento y así es como lo cuento.
Y luego tenemos 6 temas y la verdad que ya digo que la sensación que te deja es plena, ¿no? Porque cuentas al final lo que querías contar, lo que querías reflejar, yo creo que de una manera muy completa, ¿no? De ese viaje, ¿no?, sobre un barco de papel hasta que te vas, ¿no? Queda bastante bien reflejado. Sin embargo, yo no sé si tú tenías más canciones, si la obra podía haber llegado a ser más larga.
No, la verdad es que no requería más. Si la historia hubiese sido, me hubiera pedido el cuerpo más capítulos. Es que realmente yo trabajo siempre sobre guión. Yo cuando quiero contar una cosa hago un guión. Y si es una cosa sencilla de contar en una sola canción, pues en una canción se va a quedar. Y si es una cosa que yo entiendo que hay distintos pasos, un proceso donde voy a contar distintas etapas de la misma historia, pues hago un guión y en esta historia pues estaban esos seis pasos, esos seis capítulos. Por eso me parece más apropiado para quien le pueda interesar la historia es que escuche las seis canciones de tirón.
Sí, claro.
De tirón, ¿no? Si te gusta más una que otra, hombre, lógicamente la gente bueno, no tiene mucho tiempo, a lo mejor no tiene demasiado interés, o yo no puedo obligar a nadie a escuchar. Tampoco es tan largo, son 27 minutos. Se puede decir que podría haber sido un mini álbum de una sola canción de 27 minutos, pero realmente son seis capítulos. Y si escuchas una canción suelta, no te vas a enterar de qué va la historia.
La gente, pues precisamente para escuchar un trabajo como este, tiene que tener ese interés y saber disfrutar de la música como lo que realmente es. Porque claro, tenemos una imagen de la música en este país que yo creo que es muy errónea. Y yo diría, no tanto del arte, porque fíjate que en el caso del cine sí que es verdad que hay películas que te cuentan una historia que te puede hacer sentir mal, porque igual te está reflejando una situación, pues yo qué sé, pues bastante cruda, ¿no? Y sin embargo, en el cine sí que la gente lo sabe entender. Pero la música, no sé por qué, la tendemos siempre a asimilar como algo que te tiene que servir para desinhibirte, exclusivamente, vamos a decir, para crear una sensación placentera, diversión, se asocia mucho con fiesta, pero estamos hablando de arte, ¿no? Y esto conlleva que algo se te mueva por dentro cuando escuchas un disco como este. Y en este caso es un disco duro, un disco crudo, pero que va a conseguir que experimentes esas sensaciones. Pero claro, la imagen y la forma que tiene la gente de disfrutar la música de forma general en este país es tan diferente que no sé hasta qué punto tú puedes creer que la gente entienda lo que has plasmado en el disco.
Sí. Bueno, supongo que cada uno decide de qué forma percibe el arte. Hay veces que la gente entra al Museo del Prado y parece que sea una carrera de fondo a ver cuánto tiempo tardo en terminar de ver todos estos cuadros. Con la música pasa igual. Tú te lo descargas en MP3, que obviamente pierde calidad. Ya no se aprecian con nitidez todos los matices que el artista quería reflejar, pero bueno, estamos en la era del MP3, la gente prácticamente en las versiones originales, en FLAC o en WAV, casi no es una minoría. Yo ya no por mi trabajo, yo digo en la música en general, si te gusta un trabajo, el disco de alguien, si te ha gustado, ya no digo que lo compres, pero intenta conseguir como sea la versión original, porque si te ha gustado, es que cuando consigas la versión original te va a gustar más, porque vas a si te pones los cascos o si en casa tienes buenos altavoces, le vas a sacar el jugo más. O sea, si el trabajo te importa un bledo, bueno, pues no te molestes. ¿Qué le vamos a hacer?
Fíjate que tú has ido más adelante que yo, porque yo simplemente me conformaría con que la gente entendiera lo que quieres transmitir. Ya buscar esos matices, que la obra tiene muchísimos, hay una sutileza a la hora de tocar realmente muy grande. Ya hay gente a la que se lo puedes pedir, pero sabes que hay otra gente que sigue teniendo la música como algo de fondo en muchas ocasiones.
Sí, sí, como algo de fondo mientras trabaja, mientras tal. Yo, la verdad es que este es un tema que en privado siempre con otros melómanos o audiófilos o como quieras llamarlos, nos hemos preocupado de mejorar el sonido de casa. Tú a lo mejor vas con el coche o vas con tu vehículo y escuchas música de fondo y te entretienes, o en un bar mientras hablas con los amigos, y al final no te estás enterando mucho de lo que está sonando. Pero luego llegas el momento de que si algo lo quieres analizar o quieres meterte en la historia, vale la pena ponerte cascos, auriculares, o un buen equipo en casa, y parar tu vida un rato, que además es que ya no es por... Es por tu propio bien. Yo creo que es una terapia magnífica de decir, mira, me voy a dedicar para mí una horita.
Eso es, y sacarle verdadero provecho a todo lo que hay. Porque la gente no sabe lo que se está perdiendo en muchas ocasiones y por lo tanto, pues tampoco le importa demasiado. Igual no entiende ni lo que tú y yo estamos diciendo ahora mismo, precisamente.
Sí, puede ser que esto le parezca un rollo a mucha gente.
Claro, claro.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Bueno, la gente que escucha tu programa obviamente le gusta la música, pero un ejemplo que puede entender cualquiera. Yo tengo una niña de 11 años y como toda la gente de mi edad, con niños de esa edad, suele ir mucho al cine a ver películas infantiles y todo esto. Yo si voy al cine, y a mí me gusta, yo voy con ella y lo paso bien. Yo si una película infantil no me hace llorar, o sea, al principio, la primera vez, pasaba hasta un poco de vergüenza, ¿no? De decir, ostras, que se va a encender la luz y me van a ver con las lagrimitas. Pero es que llega un punto en que ya si una película infantil no me hace llorar, me decepciona. Uh-huh. Y con la música, no es que te voy a decir que los discos me hagan llorar, alguno me ha hecho llorar, pero no es lo habitual, pero sí que es verdad que necesito que me...
Que se te ponga el pelo de punta.
Que me diga algo,
claro.
Que me conmueve un poco. Y si así, escuchándolo por encima, me conmueve un poquito, entonces ya me tomo ese disco con calma, me pongo los cascos e intento sacarle, o sea, llegar hasta el fondo. Es que cuando un músico se toma la molestia, algunos no, pero cuando un músico se toma la molestia de poner un pequeño detalle, un plato, ¡ting!, una campanita, un triángulo, un detallito, eso está ahí por algo. Ese tío quiso decir algo con eso.
Eso es. Mira, tengo una persona aquí al lado que me suele enseñar el brazo cómo se le pone el pelo de la piel de gallina cuando escucha una buena canción que le gusta.
Claro.
Eso es lo que... Y es literal, ¿eh? O sea, me dice, mira, mira el brazo. Y eso es lo que la gente, yo creo que en algunas ocasiones, dado el trato que se le da a la música, no ha llegado a conseguir. Pero bueno, a ver si poco a poco también, pues programas como este, yo qué sé, y si alguna vez rompemos esa barrera que tienen los grandes medios de comunicación para que realmente haya una cultura, no voy a decir de educación, pero una cultura, por lo menos, para que el público sepa apreciar todo esto, que tiene muchísimo trabajo, mucho mimo, porque el disco está mimado no solamente ya a nivel exclusivamente musical, sino todo lo que es la presentación del mismo, tal y como lo habéis editado en formato físico, como yo sigo entendiendo la música, todo lleva un cuidado tremendo.
Sí, bueno, esto forma parte de lo que te decimos, lo que te decía al principio de la charla. En estos 5 años he estado en una banda donde cada uno de los otros miembros hacía las cosas, pues lo digo con toda sinceridad, que lo voy a hacer mejor que yo. Por ejemplo, el teclista le gusta hacer gráficos, le gusta la ilustración, a mí también, pero claro, sus gráficos, pues él hace las cosas un poquito mejor que yo, tiene más experiencia, entonces a mí mis ilustraciones no se podían usar, o no era conveniente porque habían unas ilustraciones mejores que las mías. Mis ilustraciones se quedaban en un cajón. Yo, se me ocurre una canción, una parte instrumental, ellos son mejores músicos que yo, se quedan en un cajón. Entonces, era un sinfín de ideas metidas en un cajón. Entonces, cuando he tenido oportunidad de hacer mi propio proyecto, pues meto mis fotos, mis ilustraciones, mis canciones, mis letras y todo. Que ya doy por sentado que, pues eso, que es mejorable, pero es mío.
Y luego también todo lo que refleja, ¿no? Sobre todo también a nivel de historia, ese barco de papel en el cual estamos navegando por este mar que es la vida, y que muchas veces nos creemos que vamos como súper seguros, ¿no? Como que somos invencibles, como que nada nos puede dañar, ¿no? Realmente, pero simplemente estamos en eso, ¿no? En un pequeñito barco de papel que no nos damos cuenta que cualquier día te acercas a un remolino o viene una ola demasiado fuerte y te puede llegar a tumbar.
Sí, así es. Bueno, somos un poco inconscientes, la verdad es que es un tema que últimamente hablo bastante de ello. No sé si algún día haré una canción porque no creo que valga la pena. Entre amigos sí que te lo puedo contar, pero no me da tanta emoción como para contarlo, pero sí que, si me está escuchando algún colega, verá que esto no es la primera vez que lo saco. Pero a mí hay temas, por ejemplo, hay gente que está muy preocupada, con el Toro de la Vega, con el machismo y tal. Y son cosas que a mí también me preocupan. Pero me parece que hay gente que tiene unos problemas tan gordos y cosas que le oprimen o le agobian tanto, que hay otros problemas que son menores, que se pueden resolver, pero sin tomárselo tan a pecho. ¿Sabes? Y lo del barco de papel es un poco, pues eso, es lo que estás contando, lo que acabas de decir tú, que pasas por esta vida un poco inconsciente de verdad lo frágiles que somos, ¿no? Me he preferido pues poner esa metáfora para reflejar un poco eso, ¿no? De que estamos embarcados en un pedazo de océano lleno de peligros y realmente lo que tenemos entre manos es un barquito que te va a durar muy poco, algunos más, otros menos, pero bueno, esa fragilidad no te puede hacer que te encierres o que te quedes acobardado en tu casa. Pues toca navegar con lo que tenemos, pues allá vamos, ¿no?
La verdad que claro, cuando todo en un nivel personal tienes un problema realmente muy muy gordo, es evidente que todo lo demás sí que te queda un poco en segundo plano. Que bueno, he de decir que por fortuna, menos mal que la gente sigue protestando contra...
Sí, sí, claro, claro. Me hacen un servicio, a mí me hacen un servicio estupendo. O sea, la gente que sale a las manifestaciones y todo eso. Yo, claro, mientras esa gente se está manifestando por los abrigos de piel de los animales y tal, que a mí me parece genial y me gustaría estar con ellos, mientras ellos están haciendo eso, yo estoy acompañando a mi mujer a la quimioterapia, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene valor? ¿Qué problema es lo suficientemente gordo como para que sea válido que una persona esté agobiada por ello? Bueno, pues cada uno tiene lo que tiene.
Claro, claro. Pues ahí está también muy bien reflejado. Y bueno, Quorum, ¿en qué se puede convertir de cara al futuro? Porque ahora es tu proyecto personal, pero yo no sé si tienes intención de crear una banda que sea estable, de que se pueda presentar en directo. No sé qué planes tienes. ¿Qué puede ser Quorum?
Empiezo por el final. En directo lo veo complicadísimo. En directo yo creo que no. ¿Qué futuro tiene Quorum? Pues va cambiando, el futuro de Quorum va cambiando por minutos. Porque si esto me lo preguntas hace 2 años, te hubiera dicho, mira, Quorum es una cosa que yo me estoy sacando de la manga para poder darme el gustazo de hacer algo mío y ya está. En cuanto termine Quorum, cuando termine este disco, además es que no se iba ni a llamar Quorum, lo iba a firmar con mi nombre y ya está. En cuanto termine este disco, yo ya me dedico a hacer mis covers en YouTube, que también me gusta mucho y que hace tiempo que no hago, y ya está, dejarme de historias y tal. Eso te lo hubiera dicho hace 2 o 3 años, pero la verdad es que me siento muy motivado, me ha gustado mucho el resultado y creo que me siento inspirado para seguir escribiendo y creo que puedo seguir funcionando con Quorum indefinidamente o por lo menos a corto plazo estoy trabajando en el siguiente.
¿Por qué decidiste llamarlo de alguna manera como darle su propio nombre, ¿no? Y no llevar el tuyo cuando al final es tu proyecto, ¿no? ¿Por qué Quorum?
Pues porque a medida que fue avanzando el proyecto, con las colaboraciones y tal, no quise cerrar puertas, no quise ni que la gente que colaboraba con el proyecto, ni que la gente que vaya a escuchar lo que suene en Quorum, lo vea como algo mío y los demás son comparsas, para nada, yo aunque las decisiones las tomo yo y la iniciativa la tomo yo y la mayor parte del trabajo lo hago yo, me gusta aprovecharme del aporte artístico de la gente que está aquí y que se sientan como en casa y que lo sientan como algo suyo. No me gusta tener que decirle a la gente, o sea, yo intento, creo que con humildad se puede sacar mucho más partido, porque al final lo que quiero es que suene esto bien y que suene lo mejor posible. Y haré todo lo que haga falta para que la gente que intervenga se sienta a gusto y coopere más y se involucre.
Y saber que todo lo que te rodea forma parte de ti mismo, que es algo que a veces olvidamos. De hecho, no sé quién era el que decía que somos un 90% pues una especie de producto de la gente que nos ha rodeado a lo largo de nuestra vida y de la que hemos aprendido. Y yo creo que también van por ahí un poco los tiros de llamar esto de una manera que pueda englobar a todo.
Sí, claro, por supuesto. Eso en lo personal, como en la personalidad de cada uno y en la personalidad de un trabajo musical, igual. Yo hay veces que, a ver, tiene sus pros y sus contras todo. Yo conozco gente, de hecho, mira, por ejemplo, Rafa Pacha lo hace, que les resulta más práctico, o el gran Quique Camaño, seguro que lo conoces.
Vamos, que sí le conozco. Genial, ¿verdad? Músico. Y amigo ya, después de tantas entrevistas y de tanto seguir su banda en los últimos años, lástima no haberlo conocido mucho antes, porque claro, lleva haciendo música, fíjate, desde el 87.
Vaya, es un bestia, es lo mejorcito que tenemos en este país. Pues es un hombre que hace de cabo a rabo todo lo que suena en sus discos, lo hace él menos las voces. Y eso tiene una gran ventaja, que suena exactamente como él quiere. Como él quiere. Pero puede ser una ventaja o puede no serlo, porque tú compones algo, pones tu aporte y tal, y luego invitas a un músico y le das su toque, y es algo inesperado, porque de repente la canción acaba sonando de una forma que ni te esperabas. Hombre, si no te gusta, pues estás a tiempo de echarlo para atrás.
Pues mira, igual te sorprende si yo te dijera las influencias que puedo encontrar aquí, que yo no sé si tú te las has, probablemente ni te las hayas planteado, tú has hecho lo que has sentido y directamente le has dado libertad a la mente para sacar un trabajo que además lleva tu propio sello. Pero por una parte me acuerdo a nivel, este cuando te sorprende tanto, pero me acuerdo mucho de Asfalto, de algunos trabajos más sinfónicos, de sus temas más elaborados, y hay una banda que no sé si conociste, que se llama o se llamaba Metrópoli 6, y resulta que me ha recordado también a ese grupo, y probablemente no. Esto sí que no te lo esperes.
Bueno, no me lo espero porque ni los conozco.
Lo de Asfalto igual sí, ¿no? Lo de
Asfalto sí. No estoy familiarizado, no he sido nunca fan de Asfalto, pero claro, por supuesto que los conozco y he escuchado cosas de ellos, y no me lo había planteado. La verdad es que me han dicho de todo, y algunas veces ha sido más de he pensado, ostras, me han pillado. y en otras digo, bueno, si tú lo crees, pero realmente no no lo veo.
Pues Metrópolis 6 puntualmente, no sé si sacaron un disco hace ya muchos años, no sé cuánto hace, 13, 14, 15 años igual, y era una banda madrileña y a mí sí que me ha recordado en alguna parte bastante en cuanto a estructuras, en cuanto al feeling que transmiten las canciones, y también ya te digo, en algunos momentos también Asfalto tiene ese, bajo mi punto de vista, claro, tiene ese toque, pero ya digo que al final es algo totalmente personal. Y bueno, de cara a un futuro que también hemos hablado, ¿no?, de que tienes idea de continuar, ¿podremos hablar ya de algo más optimista? ¿Qué es lo que, no sé si estás componiendo algo ahora y por dónde van los tiros de lo que puedes tener entre manos y que algún día se pueda presentar como un nuevo trabajo?
Sí, no me voy a hacer esperar mucho. Ya tengo 4 canciones en marcha. Vamos, no sé la verdad de la extensión que va a tener este trabajo. Seguramente sea un poquito más largo, pero como también es un trabajo conceptual también. Es que la verdad es que no sé si dar pistas.
Da lo que quieras, ¿eh? Nosotros encantados, danos la primicia.
A ver, realmente es un trabajo en el que cuento cómo me he sentido en los últimos meses y cómo me estoy sintiendo ahora. Entonces, es un poco una evolución. Yo lo que cuento en el naufragio es lo que me ocurrió en el 93, 94. Y lo que voy a contar en este es lo que me ocurrió... ¿He dicho 93, 94?
Sí, eso has dicho.
2013-2014, Dios mío. Ostras, qué viejo se hace uno y que...
Lo estaba pensando, ¿eh? Digo, estaba mirando aquí tu cara y digo, hombre... Experiencia terrible. Se nota que hay, pero...
No, terrible, terrible. Bueno, en fin, todo esto me pasó en el 2013-2014 y lo que estoy escribiendo ahora son sentimientos y emociones ya más referentes al 2015 y el tiempo presente. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. ¿Cuántas canciones las van a componer? No lo sé. De momento, los 3 temas, 4 que tengo, estoy muy contento. No, desde luego no es dramático, porque mi estado de ánimo y la vida que estoy llevando es un poco más positiva, es un poco más... No es tan tensa, no es tan dramática, pero bueno, yo escucho las canciones nuevas y veo que guarda una identidad, una similitud con el naufragio. O sea, sí, que siendo canciones distintas con otro semblante, mantienen un poco la esencia que surgió en Quorum. La verdad es que es difícil, eso no responde a un plan. Uno tiene más o menos en la cabeza cómo quiere que suene y pues el producto final, pues hay veces que te sorprende, ¿no?
Y bueno, tenemos que recomendar a la gente que visite ese recién estrenado videoclip, que es de Barco de Papel. Me ha sorprendido que elijas Barco de Papel para el videoclip, porque, hombre, yo si tuviera que elegir algo como presentación, pues fíjate, Quisiera Creer, por ejemplo, tiene una emoción en las melodías, tiene un gran estribillo, pero te has quedado con ese tema, que además es bastante cortito, 3 minutitos, que casi sirve para introducir exclusivamente el disco. ¿Por qué un videoclip de Barco de Papel?
Bueno, la verdad es que el vídeo original lo quería hacer con Escapar del Destino.
Mira, que es el que hemos puesto hoy para comenzar la entrevista.
Sí, he escuchado. La verdad es que es un tema que yo lo veo más de cara a ponerlo en una radio, que la gente es el más animado del trabajo, el más alegre. Y me hubiera gustado hacerlo así, pero la idea que llevaba para ese tema incluía escenas, tomas con los músicos tocando todos y tal, y me fue logísticamente imposible. Entonces tuve que poner un plan B, y bueno, Barco de Papel tiene varias cosas que favorecen para hacer un videoclip, que es corto, es una canción directa, es una canción que ha gustado bastante. La verdad es que hay gustos para todo, porque hay gente que me ha dicho, mira, la mía, la preferida es esta, la mía es la otra. Y Barco de Papel en general es una de las que más ha gustado, o la que más. Entonces, entre que era corta, era fácil de rodar porque era una canción tan íntima que solamente requería tomas mías. Y bueno, yo creo que es una buena carta de presentación porque reflejaba bastante el sonido Quorum, el sonido Pacha, que digo yo, y con el que espero contar más en más trabajos. Y bueno, el resultado es bastante positivo. Yo invito a la gente que lo vea. Son 2 minutitos y pico, que no es mucho tiempo para perder en caso de que no te guste.
Bueno, esto es aprovechar el tiempo, ¿eh?
Sí, yo también lo creo, es un gran trabajo, ¿eh?
Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias por tus palabras, por atendernos en esta entrevista, que esperemos contar contigo en un futuro con ese nuevo trabajo que ya tienes entre manos. Y para terminar, te voy a pedir dos cosas. Una es que añadas lo que quieras, no sé si me he dejado algo fuera y te gustaría puntualizarlo, y otra es que me elijas un tema para terminar la entrevista.
Vale, agregar es que ya que estábamos recomendando el vídeo, decirlo que de momento está en exclusiva para la web de la Estadea, entonces no...
¿De la cual eres colaborador?
Sí, pero lo digo más que nada porque es imposible, de aquí una semana y tal lo abriré al público, pero para quien quiera verlo en este momento tiene que entrar a través de la página de la Estadea. Y bueno, no añadir mucho más, que quiero seguir haciendo música, que realmente eso que les preocupa tanto a la mayoría de los músicos del mercado, qué mal está, y a mí no me preocupa nada, porque yo me siento ajeno a todo eso, me siento ajeno a tener más audiencia, menos audiencia, más ventas, a mí eso me da igual. Y nada, que poquito a poco iré sacando todo lo que siento, y a quien le interese saber por dónde va la cosa, pues nada, lo voy a poner muy fácil, porque no tengo intenciones de cobrar por la música que hago. No sé si alguno se ha tomado la molestia, pero cualquiera que pueda entrar en Bandcamp verá que mi música se la puede descargar de forma gratuita. Lo puede ver en YouTube, se lo puede descargar de YouTube, en Vimeo o en Bandcamp, lo tienes gratis. O sea, más fácil no lo puedo poner.
Y que te busquen, que busquen Quorum, y que contacten si quieren el disco y bueno, que se interesen.
Eso.
Y bueno, ¿qué tema ponemos?
Tema que poner, ¿qué has puesto? ¿Escapar del destino?
No, he puesto Escapar del destino, pero...
Barco de Papel está en plena promoción, tampoco hace falta que lo volvamos a poner. Pues pon La Tempestad. Tu público es más así heavy, ¿no?
Sí, y nosotros también.
Pues nada, pon La Tempestad, venga.
Venga, pues ponemos La Tempestad. Muchísimas gracias y estamos en contacto, ¿de acuerdo?
A ti, Antonio, un abrazo.
Hasta otra. densos, oscuros y melancólicos por los que nos llevan Ivory Sense, el grupo que sigues escuchando. Banda finesa formada en 2011, presentándonos en la actualidad Head of Dark Waters, último trabajo discográfico a punto de editarse en este mismo mes de febrero, a finales, ya nos estamos metiendo en ello, pues en unos días estará ya en la calle este nuevo trabajo, River y Sense, recuérdalo, el grupo que has escuchado. Y desde tierras griegas nos llegan Dim Light, el grupo también contando con voz femenina, aunque en una tesitura un tanto más cañera en este caso, preciosista, con toques sinfónicos también en este caso, nos presenta nueva obra, se llama The Lost Chapter y ellos se llaman Dim Light. Disfrútalos, una obra conceptual además basada en Hathor, uno de esos dioses del antiguo Egipto. Tenéis son Dim Light, sigues escuchando La Mirada Negra, avanzamos.
Time. cara resignar. Això és just que no estàs poc cardat. Si pots negar, no és qüestió de temps. Que acabis tirant alguns dels extrems. No queda prou de deixar de soltar per la teva nula reacció. Jo que del cul no vols baixades per les persones a prendre la lliçó.
Hemos escuchado después de Dimlight estos Sirol desde tierras catalanas, caña rural catalana, la que nos presenta la banda en un estilo difícil de catalogar, desde el metalcore hasta el brutal death, yo qué sé, y de todo, groove metal, llámalo como quieras. En cualquier caso, ellos hacen esa amalgama de influencias, son capaces de mezclarlo a su manera, tienen influencias que pueden ir desde Sepultura hasta Lamb of God, pasando por Sociedad Alcohólica. En fin, una auténtica locura, y diciendo muchas cosas en sus mensajes, en sus letras, en este mes Genia, último trabajo discográfico presentado por el grupo. Seguimos, estarán próximamente en directo tocando a Palo Seco. De la caña rural catalana nos vamos a la caña burra de Lenares, a ese particular grupo que tiene nuevo disco en camino, pero de momento lo último que nos han presentado es el Cañaversario, un trabajo que conmemora, son así de curiosos ellos, editó en 2014 y venía a conmemorar los primeros 27 años. ¿Para qué hacer ni 25 ni 30? Pues no, 27 años de historia. Cierto es que en ese 2014 pasaban 20 años también desde que debutaban discográficamente. También por ahí podemos coger un poquito el sentido a este Cañaversario. Aunque, en fin, para un grupo como A Palo Seco siempre es buen momento para celebrar cualquier cosa. Vamos con uno de sus clásicos, Martínez, El Facha, próximamente tocando en directo, 4 de marzo en Santander, 5 de marzo en Gorniz.
Vamos a ganar, ya multiplicar. Todos los políticos podrán invitar. Ponga en su vida, en su ayuntamiento, un con otros nombres y otros apellidos. Son más torpes y más torrores. Son incompetentes y inconvenciales, pero no comprendo por qué no me hacen gracia. Ni me provocan ni son Martínez del Facha. No pueden ser más torpes ni más torrores. Son incompetentes y inconvenciales, pero no comprendo por qué no me hacen gracia. Ni me provocan ni son Martínez del Facha. Soy modelo de todos los gobiernos y haremos un monumento. En las próximas elecciones será elegido por cualquier partido. Los puedes encontrar en todos los puestos de responsabilidad. Dejar suplente, eurodiputado, nuestro presidente. ¡El Facha! ¡El Facha! El Facha, el Facha. Están en todas partes, no se pueden contar. En las autonomías y Naciones Unidas. No pueden ser más torpes ni más torturales. Son incompetentes y sin convenciones. Pero no comprendo por qué no me hacen gracia. Ni me provocan ni son Martínez del Facha. Pero no comprendo por qué no me hacen gracia. Ni me provocan ni son Martínez del Facha. El Facha. El Facha.
Al Facha,
falta.
A palo seco, como te decimos, 4 de marzo Santander en el Rock Beer de New y el 5 de marzo en Gorliz, Vizcaya, en el Surrut. En esta fecha del día 5 de marzo, además acompañados por Secaf God y por Ferost, recomendable. Y decir también, ya que estábamos hablando del próximo disco de la banda de Alcalá de Henares, pues bueno, ese está en camino para este 2016, que yo sepa, no se ha editado aún, pero sí que se anuncia ya ese nuevo trabajo en el cual van a contar con 9 temas en el que cada uno de los en el que cada uno de ellos colaborará gente como por ejemplo Caos Urbano de Alcobendas, la madre de Aznar ya tenía bigote, curioso nombre, de Alcalá de Henares, Vagos Permanentes también de Alcalá de Henares, Seilan de Ceuta, Gondwana de Chile, Cardiac de Suiza, Paco Escorbuto estará también colaborando en ese disco, Van Troy de México y Ratzinger también son otras de las colaboraciones de ese trabajo que llevará por título Separados y Revueltos, por lo menos en función y entrando en la información que el propio grupo tiene en su página web. Veremos en directo el 27 de febrero en el Satélite T de Bilbao a Leise. Vienen presentando un nuevo trabajo discográfico, Cuando te muerden, al cual hemos dado mucha cancha aquí en el programa. Decir que sorteamos, lo habréis visto en la web, y si no, os lo decimos ahora también para que quien escuche el programa lo sepa. Sorteamos 2 entradas para ese concierto de Bilbao, de la banda guipuzcoana. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Directamente escribirnos a lamiradanegra@hotmail.com y decirnos nombre y apellidos y que quieres ir a ese concierto de Leise del 27 en el Satélite T de Bilbao. El miércoles por la noche o el jueves a la mañana más tardar diremos quiénes son los agraciados y simplemente con tu nombre en entrada y llevando el DNI pues podrás asistir a ese programa invitado por La Mirada Negra gracias a la gente que organiza este concierto. Vamos a disfrutar, como le hemos dado mucha cancha Cuando te muerden, me quiero quedar en el día de hoy con uno de los temas nuevos que se incluían en ese 30, en ese trabajo en directo de 30 aniversario de la banda, en 30, XXX. Pues bien, ahí había nuevos temas que bajo mi punto de vista no deben quedar como una mera rareza, cara B o lo que quieras llamar a lo largo de la historia del grupo, sino que son temas con, vamos, verdadero nivel. Uno de ellos, este, En las aceras. Leise, el 27 de febrero, recuerda, Satélite T, Bilbao, en directo.
Otro día de perros amanece para mí y el dolor de la noche desaparecerá por fin. Ya no escucho las voces. Apretando los dientes.
al sistema y
en plena forma, son uno de los grandes grupos de Euskal Herria. 27 de febrero, Satélite T Bilbao. Recuerda, sorteo de entradas, lamiradanegra@hotmail.com, si quieres participar en el mismo.
Doy las gracias a la sed que me mantiene con ganas de más. Me arrodillo ante la paz, aunque por dentro quiera estallar. Muestro mi respeto a la transigencia y a la humanidad. Debo todo al amor, él me protege de la sinrazón. Ser uno más, ya pagué muy caro el precio de la libertad. Aprender.
creer. Cumpliré mi obligación con la empatía y la necesidad. Debo todo al amor, me protejo de la situación. No quiero ser uno más, ya pagué muy caro el precio de la libertad. Pasos voy, mientras se ponga el sol.
Fantástico, son Nono desde Madrid. Qué intensidad en un tema que entra increciendo, que te cautiva primero con ese teclado, con esa sugerencia también en el tono vocal de Daniel, con el cual vamos a estar hablando ahora mismo, y que luego tiene unos elementos, como habéis podido apreciar, pues muy del rock setentero, aunque yo creo que del rock atemporal al fin y al cabo, porque esto tiene que gustar en cualquier época en la que escuches. Si eres capaz de meterte en esas emociones, desde luego tiene muchísimas. Es un tema como este, Mientras se ponga el sol, del cual, por cierto, recomendamos el videoclip que rula por ahí por la red, porque también me parece fantástico. Y es que además es una banda que sabe decir muchas cosas, pero muchas cosas en sus letras. Te dejan esa parte de interpretación también, de que interiorices lo que están diciendo y que a tu manera sepas descifrar los mensajes, pero cuando menos tiene muchísimo contenido, tanto a nivel musical como letrístico, lo que se encuadra en el último trabajo de la banda, El que ríe el último, lo nuevo de Nono. Y tenemos al otro lado del teléfono a su guitarra y voz, Daniel Serrano. Mira, hoy es el día de los Danieles, porque antes hablábamos con Daniel Campaña de Quorum y ahora hablamos con Daniel, también guitarra y voz en este caso de Nono. Muy buenas, Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Estamos muy bien, disfrutando de una obra por la cual yo creo que no queda otra que daros la enhorabuena pero por todo lo alto, porque son seis temas, es un EP. A mí se me hace corto porque realmente me deja tan buen sabor que me gustaría que hubiera otros seis temas más, pero desde luego es que lo que hay tiene un nivel que a mí me ha sorprendido, porque encima no me explico cómo es posible que no os conociera hasta ahora.
Bueno, el trabajo de la banda ha ido buscando esos sonidos. Y es verdad que el disco anterior fue bastante radiado, pero este ha tenido mejor acogida. Es un disco además que por primera vez hemos producido nosotros. Quiero decir que los anteriores fuimos con amigos a estudios a producirlo, pero este nos hemos tomado nuestro tiempo. Estamos, la verdad, es que muy contentos, muy orgullosos con el resultado. Y escuchándote, pues, como hablas de él, pues nada, pues como un padre con su hijo, ¿no? Estamos orgullosos.
Si miro vuestra página web, la verdad que lleváis una carrera en los últimos 5 años intensa, porque es El Futuro Ya No Es Lo Que Era, es el primer trabajo que aparece en vuestra web en 2010, Ego en 2013, Un Directo, algo a lo que no se lanza cualquier banda, por lo menos sin tener todavía más discos, en 2014, y ahora El Que Ríe, el último. Explícanos esa trayectoria, cómo surge la banda y cómo es que habéis llevado ese ritmo que para los grupos a día de hoy no es demasiado habitual.
Bueno, al principio nosotros arrancamos en 2006, empezamos a tocar ya en 2007 y el primer disco se edita en 2010. Lo que pasa es que durante todo ese tiempo también, por cómo también estaba el mundo de nuestras cabezas, pues estuvimos durante mucho tiempo buscando fuera lo que teníamos de alguna manera que hacer dentro y lo que hemos encontrado, ¿no? Pues estamos buscando apoyo a nivel de compañías, estamos buscando apoyos a nivel de prensa o apoyos de cualquier tipo, ¿no? Un poco las fórmulas antiguas que tienen más que ver con lo que había antes de la piratería, ¿no? Y con el tiempo pues nos dimos cuenta de que al final había que intentar hacer el camino uno solo. Y aparte que, bueno, al principio es complicado porque tienes que hacer un montón de cosas que tienen que ver con lo musical y no con lo musical, pero poco a poco te vas haciendo con una tribu, ¿no? Con un equipo y todo va mucho más. Es mucho más satisfactorio porque al fin y al cabo las decisiones las tomas tú y eso es fundamental. Eso es lo que yo creo que también nos da la fuerza y la satisfacción también para seguir haciendo música, que al fin y al cabo, pues bueno, es lo que no nos hace, pues comunicarse, ¿no? Letras, músicas, básicamente.
Es autoproducido, autoeditado. Como habíamos dicho en la autoproducción, ¿por qué habéis decidido que en esta ocasión erais vosotros los que teníais que tomar las riendas de vuestro propio sonido?
Claro, porque, bueno, nosotros nos conocemos ya hace muchos años, somos músicos, hemos trabajado en giras de otros proyectos, en discos, arreglos, hemos hecho algunos de nosotros incluso música también para televisión. Estamos familiarizados con trabajar en un estudio o trabajar en un escenario grande o pequeño. Entonces, digamos que tenemos unos ciertos conocimientos acerca de todo eso. Entonces, en los últimos discos que hicimos, los tres primeros, salvo El Directo, están grabados en un estudio y, bueno, y ajustándote también a las reglas y dejándote asesorar también por la gente que está trabajando ahí, ¿no? Que conoce su espacio, pero siempre llegábamos a la conclusión de que al final, por una cuestión nuestra, no externa, nos dejábamos también influenciar mucho por las opiniones. Tiene que ver con inseguridades también, tiene que ver con complejos, ¿no? Que poco a poco también con la trayectoria y con la vida te vas quitando, pero en este disco ya aprovechamos que Jacobo, el bajista, estaba ya metido en un estudio y tenía un buen previo, buenos micros y nos pusimos a ello. Quiere decir que al final tienes que estar más encima de todo, pero el resultado se ajusta más a lo que tú quieres expresar y no tienes tampoco la presión de la prisa, ni del tiempo, ni del dinero, ¿no?
Es curioso, nos has hablado de tres discos, ¿no?, de estudios. ¿Hay uno que no aparece en la página?
Son tres discos de estudios, que es El Que Ríe, el último, El Futuro Ya No Es Lo Que Era y Ego.
Vale, es que lo decía también porque como en la nota de prensa me ponía tres discos y un directo, y yo me fío más de vuestra página, simplemente era por puntualizarlo. Oye, lo del directo, ¿por qué tan pronto y cómo surge la posibilidad? Porque no es lo habitual, sabemos que son, no sé si es algo sencillo de hacer o no, pero normalmente las bandas se cortan mucho a la hora de realizar un disco en directo y sobre todo tan pronto.
Ya, es cierto, pero estábamos en un momento bonito también y en la Sala Caracol, que es una sala además mítica en Madrid con mucha historia y una gente currando que la verdad es que tiene mucho oficio y tienen mucho, entienden muy bien lo que es el el mundo del directo, ¿no? De batalla, ¿no? La Sala Caracol engloba mucho esa cultura de base de Madrid, ¿no? De la música, del tanto del rock como la música alternativa de siempre. Entonces allí tienen mucho, miman mucho todo lo que tiene que ver con el concierto y te dan la posibilidad, tanto para ti como para todos los grupos que toquen, de grabar el concierto en 18 pistas y con calidad. Entonces, pues estábamos en un buen momento, nos gustaba la posibilidad y nos grabamos el disco, o sea que sin pensarlo mucho, porque hoy en día tampoco hay muchas reglas, tú puedes editar lo que quieras, no, ya no, las cosas ya no responden tampoco a, bueno, es que ahora hay que hacerlo de, hay que esperar un tiempo para sacar el disco, no, al revés, es que pues, es casi mejor, vas haciendo como una pequeña biografía a tiempo real, todo va saliendo, entonces es también de manera más natural.
Bueno, la repercusión que habéis tenido hasta el momento yo creo que no está nada mal, por lo que he podido apreciar, ¿no? En vuestro Facebook habéis estado también en medios de cierta relevancia, ¿no? que os han hecho caso, aunque yo no os haya conocido hasta ahora, yo creo que el grupo sí que puede estar satisfecho de lo que ha ido cosechando, ¿o no?
Sí, y este año además queremos darle la última puntadita al año, porque hacemos 10 años como banda, entonces estamos pensando en preparar un disco nuevo, un disco en estudio pero en directo, es decir, un estudio que conocemos, que se llama Estudio 1, que está muy bien, que es muy muy grande, recuerda a los estudios americanos, y queremos grabar ahí pues con público, pero un disco en estudio y hacer un disco entero con unos 6 temas nuevos o algo así y otros 10 temas de todo el repertorio, como un concierto básicamente. Uh-huh. Pero con calidad es lo que queremos hacer.
Precisamente
este
el hecho de editar un EP con 6 temas, que es una forma que un formato que cada vez se está utilizando más en las bandas, porque claro, hoy en día el mercado tampoco absorbe, también cada uno entiendo que tiene el tiempo que tiene para llevar adelante los proyectos. Ajá. Pero eso te permite, por otra parte, el tener ideas que te pueden ir dando más continuidad, ¿no? Por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? Tenéis 6 temas nuevos recién editados hace poquitos meses, pero ya tenéis en la cabeza la intención, claro, de poder presentar algo nuevo. Evidentemente, si los hubieras metido todos en el mismo disco, eso te haría parar durante más tiempo, ¿no?
Claro, efectivamente, y también el hacer un gran esfuerzo al principio y luego parar, pues de alguna manera es algo pues que se va a los extremos, ¿no? Por un lado estás haciendo mucho esfuerzo y por otro lado estás inactivo. Las dos cosas, digamos, que también te pueden causar cierta presión o cierta ansiedad. Entonces, de esta manera también los temas salen, estos temas del Río Último han salido porque era cuando tenía sentido que salieran. De tener que esperar para volver a para sacar un disco a lo mejor con más temas, a lo mejor le hubiera quitado un poco de significado a canciones que tenían sentido pues en ese momento que se editó el disco.
Bueno, temas que tienen una influencia setentera, como he dicho yo, bastante clara, ¿no? Pero también yo quiero darle ese concepto de atemporalidad, porque al fin y al cabo esto no deja, yo no sé si vosotros os basáis mucho en los 70 o no, o simplemente es lo que os sale y ya está, pero el caso es que esto suena bien, yo creo que en cualquier época.
Sí, bueno, los 70 evidentemente para, por lo menos para mí, para mi manera de entender el rock son digamos no a lo mejor la base, porque a lo mejor el punto de partida está a finales de los 60, ¿no? Del hard rock, pero los 70 sin duda son el impulso, son digamos el sumum a nivel ya no de bandas y de músicos, que era impresionante, sino a nivel de mensaje, de concepto y del momento también que se estaba viviendo. Los 80 están muy bien y los 90 también, pero digamos que tengo yo sigo escuchando música de los 70, de pues eso, Purple, Doors, Zeppelin, de los primeros Judas, Black Sabbath, porque de alguna manera tengo la sensación de que es más auténtico, y con todo el respeto, es una opinión y son gustos míos, ¿no? Pero tengo esa sensación. Entonces, bueno, pues también a nosotros el hecho de tener esas influencias pues también hace que con el equipo de hoy, con los medios de hoy, con las guitarras de hoy, pues el sonido pues evidentemente sea más depurado, ¿no? Pero claro, los 70 siempre están ahí.
Influencias muy muy anglosajonas, pero sin embargo, qué bien le aplicas el castellano a las canciones. La pronunciación, no sé, mira, fíjate que al principio, ¿no? Cuando escuchaba por primera vez Nono, tenías un deje que me recordaba, no sé por qué, pero incluso a vocalistas latinos. Que siempre me ha gustado mucho en este tipo de rock cómo lo han sabido hacer las buenas bandas de aquella zona. Ahora, no sé si eso también es una influencia para ti a la hora de pues eso, de la inclusión del castellano en este estilo de música, que muchas veces en inglés es como más versátil, o no tiene nada que ver, pero creo que lo has clavado bastante bien.
hay una gran parte de todo eso, de las bandas que hacían rock en castellano, tanto en América como en España, ¿no? Como el rock urbano de Barón, de Barricada, de Leño, etcétera, ¿no? Siempre es eso, los que hemos crecido escuchando esa música, aunque nosotros un poco más tarde, pero eso está grabado ahí. Y luego también el tema del castellano también tiene mucho que ver, aparte de la música, con la literatura. No sé, a mí me alucina la literatura hispanoamericana del siglo XIX y siglo XX. Me parece que el idioma que gastamos aquí en la península y en América es una maravilla. Y bueno, y pues también te expresas mejor. En realidad hay mucha gente también que en un momento dado te dice, ¿por qué no haces algún tema en inglés? ¿Hacéis algunos temas en inglés? Pero en realidad es que en castellano es como te expresas, no es tu lengua nativa, es que es comunicar algo. En inglés quizá a lo mejor sería un poco más flojo en ese sentido, menos intenso, ¿no?
Y además que hay una intencionalidad clarísima en el mensaje, está bien que la gente lo pueda entender de primera mano y con la expresividad que requiere, porque todos los temas, no sé si decir que hay un concepto o no, porque al final puedes coger cada tema por separado, pero sí que todos tienen un contenido crítico de una manera que a mí me gusta, ¿no? Igual el más directo puede ser espectador, puede ser el más directo en sí mismo, pero el resto de los temas todos llevan un mensaje muy claro y todos atacan directamente pues a ese, vamos a decir, poder real que muchas veces la gente no identifica. Yo creo que vosotros lo habéis identificado perfectamente.
Sí, el poder real, que en realidad es un reflejo a su vez de nosotros, es decir, es los comportamientos que vemos en los estratos, cualquier estrato de la sociedad se repiten, es decir, que en el fondo todas las judiadas, ¿no?, que hacen los señores que están en el poder tiene mucho que ver también con la posición que tienen, es decir, que como seres humanos todavía no hemos pasado del punto de la queja, es decir, la queja es algo que está bien porque te permite darte cuenta de las cosas, ¿no?, y expresas las cosas que te parece que no son correctas a tu modo de ver, pero la queja al final repetida no deja de ser algo más bien que tiene que ver con la rabia, con la ira, con la agresividad.
Y no deja de ser pedirles algo.
Claro, al final no deja de ser exigir algo que a lo mejor empieza también por parte de la sociedad, que es quien rega esa planta. Es decir, la gente vota, la gente va a los bancos a hacerse cuentas, la gente va a las tiendas a comprar, es decir, que si la gente cambia de compañías o cambia de políticos o cambia de actitud, las cosas cambian. Esto es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que, bueno, vivimos una catarsis ahora mismo en la que el ser humano todavía no es consciente de que en realidad todos los problemas vacíos que nos hacemos con el consumo, con las cosas materiales, con el éxito, con la competencia, con tal, no son más que cosas pues tóxicas y aparte que no tienen ninguna sustancia. Entonces, bueno, todavía estamos en un punto ahí como niños pequeños, vaya. Falta ahí el punto de maduración que yo creo que llegará porque, bueno, la historia está llena de esa lucha.
Sí, lo que pasa es que parece que seguimos pidiendo pastores, en cierta manera.
Claro. Y reunión de pastores, yo lo dejan muertas.
Claro. ¿Os disteis cuenta de que las letras todas podían tener un significado, no similar, pero ir por una misma línea?
Sí, bueno, claro. Las letras, hay algunas que tienen un punto un poco más espiritual y otras que tienen un punto más social, pero sí, van por la misma línea. Este EP responde a un momento apasionante y emocionante que se está viviendo en este país y en el mundo, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con una llamada a despertarse, a ser conscientes del poder que tenemos como seres humanos, cada uno en su feudo, ¿no?
Y luego la variedad que tiene el disco. Hemos escuchado uno, como es el que inicia la obra, Mientras se ponga el sol, que, vamos, es un tema, como digo, que crece muchísimo. Tiene alguna parte donde dejáis salir cierta psicodelia, tampoco que seáis un grupo que os vayáis por las ramas demasiado, pero esa cierta psicodelia sesentera, setentera, sí que la sabéis también de tener. Luego tenéis temas más directos, como Espectador, Potente, como El enemigo, un tema pues más relajado, pero con una fuerza y con un latido y muy desértico, como es el caso de Morir de pie.
Ajá.
Frío puede ser un poco más, no sé si decir asequible, pero tiene un tono más luminoso, yo diría, sobre todo más, transmite un poco más de luz, igual no tan crudo, ¿no?, a la hora de expresarse.
Sí.
Y luego Vencidos, que es un final que a mí me deja totalmente cautivado, relajado, pero lo que expresa también sigue siendo muy fuerte. El caso es que son seis temas, pero es curioso cómo cada uno va por un lado musical completamente diferente.
Sí, 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 claro, ahí ya luego está también cada uno como haya desayunado ese día que fue al local, porque claro, luego los arreglos y los temas también responden a la ecuación que se crea entre los que luego construimos los temas en el local, ¿no? Cada uno con su instrumento lo lleva por un sitio y es importante también, con el tiempo, por lo menos esto me ha pasado a mí más, me imagino que a mis compañeros en parte también. Pero el tema de dejar de pensar que lo que uno quiere hacer o lo que uno cree en un tema o en lo que sea es lo que tiene que ser y que uno tiene la razón y ya está. Porque de alguna manera eso te hace cerrarte y ese negacionismo hace que te pierdas cosas. Entonces, bueno, este disco también es parte de un punto ahí de más relax, de que, bueno, que alguien a lo mejor viene con una idea y no estás tampoco con el no en la boca, ¿no? Que eso pasa mucho al principio, tiene mucho que ver también con inseguridades, con complejos, con lo que hablábamos antes, con ego también, ¿no? Uh-huh. De hecho, el segundo disco se llama un poco así, ese disco, un poco de eso. Pero claro, el poder asumir la riqueza de los demás, confiando en ellos, porque además son personas con mucho criterio, pues es lo que también hace que también cada tema sea más, haya una versatilidad en ese sentido.
Bueno, he visto dos videoclips. Uno es el de Mientras se ponga el sol, tema que hemos pinchado, y otro es Vencidos.
Sí.
Dos temas, pues completamente también, es el que abre y el que cierra la obra. Bueno, en concreto, me gustan los dos, pero en concreto el videoclip de Mientras se ponga el sol, ya directamente se me parece que transmite, si transmitís musicalmente, las imágenes del vídeo, la forma en la que está hecho ya es brutal.
Me parece impresionante. Cómo se desarrolla la historia, sí. como el personaje pasa por varios estadios. Sí,
hablando de la idea, ¿no?, de hacer un videoclip, además un videoclip que, ya digo, para mí ha quedado, si tuviera que elegir uno de los mejores que he visto en bastante tiempo, yo me quedaría con este. Fíjate lo que te digo,
bien,
¿eh?
Qué bien.
Hablando de la idea, ¿cómo surge? ¿Por qué ese tema para videoclip? Porque podéis haber elegido cualquier otro. Y también Vencidos. ¿Por qué esos dos temas? Un poco como la representatividad de la obra y también a nivel audiovisual.
Mientras se ponga el sol, tiene que ver también con Zoe, que es el Zoe Berriatúa, que es el director del disco, o sea, el director del videoclip. Entonces, nosotros tuvimos varias reuniones, nos conocemos ya de haber hecho otros antes, tuvimos varias reuniones para ver posibles historias y posibles canciones, y en realidad fue él el que eligió el tema por pues eso, por la intensidad y por los pasajes que tiene, y luego también la historia tiene que ver también con algo que él tenía en mente para un corto. Entonces, bueno, ha dado la casualidad de que se ha conseguido que eso case, ¿no?, sin forzar el que nosotros salgamos en el videoclip, por ejemplo, que es irrelevante. Bueno, sale Verdi tocando en un momento del vídeo, pero no es... Es un vídeo que en realidad es un corto, es una historia, eso es lo que se intenta. Entonces, bueno, pues Zoe tenía claro el contenido y a nosotros nos gustó y además se rodó en 5 días y con un montón de localizaciones y ha sido la verdad que una pasada el vídeo, o sea, hemos aprendido un montón.
Luego la portada también a nivel visual, según coges el disco y el formato físico, que para nosotros sigue siendo totalmente fundamental a pesar de los tiempos que corren, también es fantástica, ¿no? Y explícanos un poco esa pirámide del poder, esa pirámide que aparece en el símbolo del dólar.
Los malos.
Sí, no sé si llamarlos los Illuminati, la élite mundial, yo qué sé, que se le pueden dar 5.000 nombres, no se sabe muy bien si son humanos, si no son humanos, si pertenecen a otra dimensión, no lo sé. Pero la verdad que está currada, ¿no? Porque tiene ese detalle de que parece ser que están un poquito, por lo menos viendo el ojo, como que tienen algo de susto en el cuerpo, ¿no?
Bueno, se responde al signo de los tiempos. Buceamos en información hoy en día, las redes, digamos, que son sitios donde la información navega, ¿no?, independientemente de su veracidad o de las manipulaciones también, pero la información hoy en día es nos inunda, ¿no? Y esto, digamos, que todas las teorías conspiranoicas desde que surgió movimientos como Democracia Real o como somos el 99%, ¿no? Este tipo de movimientos y el 15M, que de alguna manera también denunciaban el tema de los privilegios de las oligarquías, ¿no? De los poderes fácticos, del poder de los grandes medios y las grandes corporaciones. Pues bueno, han de alguna manera también han desarrollado esta corriente, ¿no?, de conspiracionismo que siempre ha estado ahí, pero bueno, y el cuando hablamos con David Calvo, que es el diseñador del disco, hablamos de un disco que tuviera un toque pues desierto sureño americano, porque el disco pues tiene un poco esas reminiscencias musicales. Entonces, cuando le contamos sobre esto, nos dijo, bueno, pues sí, iconografía, ¿no?, del siglo XIX americano, ¿no?, del western. Y bueno, no nos esperábamos esto, pero vino con ese símbolo que es el de la Reserva Federal, que está detrás de los billetes de dólar, y maravilloso, nos encanta la parafernalia. O sea, no es que tampoco queramos descubrir Roma con esto, pero nos encanta la parafernalia de cualquier tipo. Entonces, bueno, da juego, tiene mucho que ver también con una cierta, hay un poco de sombra también en el disco, en que aunque se intenta enfocar desde un lado positivo. Y entonces, bueno, pues esta manera de llevarlo vino del primero, del diseño, y después mi novia pues dijo un día, pues el que ríe el último, ¿no? Pues estábamos de vacaciones, el que ríe el último, y ya pues lo vimos clarísimo, ahí se quedó ya.
Y ahí está también el toque positivo, en el que ríe el último, que entendemos que vamos a ser nosotros. Vamos a decir, la humanidad, el 99%, no sé, o cómo lo cogemos.
Bueno, en realidad sí somos nosotros, porque ellos somos nosotros también, ya. Y nosotros somos ellos. Hay un punto ahí en que yo creo que también se está manifestando, ¿no? Con todo este jaleo que tenemos del Congreso y todo este jaleo que tenemos que se ha vivido también mucho en la historia de España, que tiene que ver con la división, con las dos Españas de la escalada Machado. Y bueno, creo que también el empezar a aceptar que al final todo es lo mismo, todo es una sola cosa, y que en realidad lo que sucede arriba es un reflejo de lo de abajo y viceversa. Entonces, bueno, creo que también empezar a aceptar que esos señores empezar a aceptar que nosotros tenemos sangre en las venas y estamos también formados de células y de lo mismo, pues sería un buen comienzo para empezar a dejar de dividirnos.
Lo que pasa es que eso hay que comprobarlo, ¿eh?
Hay que comprobarlo, ¿no? Ahí te has ido a un nivel de conspiración nivel 4, ¿eh?
Es que no está del todo demostrado.
Ahí te has ido ya, te
¿qué
has
nivel?
Ido...
Bueno, y aquí nos podríamos hablar de
mil cosas.
¿Qué nivel? No, sí, bueno, no voy a decir nada de ni reptiles ni no, pero ¿qué
sí,
nivel
no
de...
digas nada, porque igual vienen a por ti.
¿Qué nivel de conciencia tenemos si nos creemos capaces de comprender el todo, ¿no?
Claro.
¿Somos capaces de comprenderlo todo, o al igual que tu gato o tu perro, sabes tú que comprendes unas cosas que son superiores en comprensión, me refiero, ¿eh?
Claro, claro.
A ello, es a lo que quiero ir. Porque está, por un lado, está el conocimiento, es decir, tú conoces algo que igual otra persona no conoce y eso te da esa superioridad.
Ajá.
Pero también hay otra cosa que es el nivel de comprensión que podemos llegar a tener, y probablemente hay cosas que incluso aunque nos las explicaran no las comprenderíamos. No lo tengo yo del todo, todo claro.
Claro,
sí.
claro, en realidad no estamos muy preparados para entender ciertas cosas. Es la época que vivimos, tiene mucho que ver con eso, con lo material. Lo espiritual, digamos que se le echó un freno, ¿no? Hace unos siglos, y digamos que vivimos una época muy material. Entonces todo es la era de lo tangible. Entonces, bueno, sí es verdad que poco a poco también se va viendo que todo tiene que ver también con lo espiritual, con lo energético, con lo que sea, ¿no?
Y el creacionismo, y dicen, no, es imposible que el ser humano haya sido creado por nadie, y ahora resulta que nosotros mezclando ADN podemos crear criaturas, según dicen los científicos. Por lo tanto, quién sabe, en un futuro igual, tú y yo, que sabemos cuál es el truco para crear, bueno, necesitaríamos mujeres para reproducirnos tal vez, pero bueno, podríamos coger, arrasar la Tierra y crear un nuevo mundo a través de, yo qué sé, creando una especie de esclavos. Ahora resulta que hoy sería posible, ¿te has dado cuenta de eso?
No sabía, no tenía ni idea de esa noticia.
Pues ya te digo, búscalo, porque según algunas teorías científicas, hoy en día con el ADN puedes llegar incluso a crear criaturas que ni siquiera existen.
Bueno, pues igual si es posible, es que también ha sido posible.
Bueno, eso es, ahí está, ¿ves? Ya estamos llegando a otras conclusiones. Bueno, pues nos hemos ido aquí un poquito del hilo en esta parte final de la entrevista, pero que sepas, Daniel, que nosotros sí comprendemos, hasta aquí llegamos perfectamente a comprender la magnitud de la música de Nono, que nos ha cautivado, que nos ha gustado mucho en este El que ríe el último, y que quería que pasáis por nuestros micrófonos. Para terminar, añade lo que creas conveniente, lo que me haya podido dejar fuera de la entrevista, y elígeme luego un tema.
Pues añadir que estamos en gira, que dentro de nuestra página web se puede ver toda la actividad, los conciertos que hay. Poco a poco también vamos a ir añadiendo más fechas. Por ahí cerca tenemos una en Laredo en mayo, y después tenemos también, pues ahí la gente también puede escuchar los discos, comprarlos, bueno, pues básicamente es eso, somos una pequeña banda en crecimiento y con mucho trabajo y disfrutando mucho, y nada, somos gente muy maja, también estamos en redes sociales, y bueno, y que muchísimas gracias, por Antonio, por darme la oportunidad de charlar contigo y bueno, pues eso, que he estado muy a gusto.
¿Y qué te apetece que pongamos? ¿Qué tema?
Pues bueno, pues igual, no sé, si quieres poner El Enemigo, está bien también. Venga, es un
perfecto
tema rockero, igual
perfecto,
para animarnos la mañana.
Pues con ella cerramos el programa y la entrevista. Muchas gracias, Daniel, y que nos conozcamos en un futuro, que os podamos ver en directo y
claro que, sí,
que estemos en contacto para ese futuro disco y esa celebración de 10 años de Nono, que vamos, que no os vamos a perder la pista.
Maravilloso.
Venga.
Maravilloso, Antonio. Pues un abrazo muy grande.
Hasta otra.
Su misión.